Muy buenas tardes a todos. Gracias a Dios que en su misericordia a todos nos ha permitido llegar con bien. Es increíble que ha pasado otro año. Increíble. Parece que fue el mes pasado que estábamos aquí congregados. Pero han pasado 12 meses y el Señor nos ha permitido una vez más llegar a este lugar. Querida hermandad, yo pienso, tiendo a pensar que ustedes estarían de acuerdo conmigo, que no podemos tener un campamento simplemente para reunirnos. Tenemos que ganar una experiencia en Jesús. Tenemos que profundizar en las cosas de Él. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones, aunque duela. Porque todavía hay muchas cositas, y algunas grandes, que todavía estamos entretenidos con ellos o involucradas con ellas, y el Espíritu del Señor las quiere quitar de nuestras vidas. Obviamente tiene que hacer cirugía, y ninguna cirugía es placentera. Pero el Señor sabe cómo aplicar anestesia. Sabe cómo abrir corazones, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Él también sabe cómo cerrar la herida y aplicar bálsamo para que la herida quede sanada. Y que en las próximas, bueno, no nos quedan ni aún 48 horas, 40 horas que nos quedan en este lugar, comenzando esta noche hasta el domingo al mediodía. Cuando usted y yo salgamos de este lugar, otros sin duda puedan decir que usted y yo hemos estado con Jesús. Que puedan decir que algo pasó en nuestras vidas. Porque sería una pérdida de tiempo sentarnos en estos lugares, participar de los alimentos, conversar entre nosotros y regresar a casa como si nada hubiera pasado. Para eso mejor hubiera quedado en la comodidad de su hogar. Yo creo que el Señor nos ha traído aquí con un propósito muy especial. Y es hacer una obra más completa en cada uno de nosotros. En esta noche quiero comenzar agradeciéndole a Dios por este campamento. Ojalá que sea el último. No por razones humanas, sino porque ha llegado el momento final de la historia. Ahora, si no es el último, y el Señor tan solo sabe, y otra vez llegase el próximo año, podamos venir a este lugar, pero con una experiencia superior en nuestra vida espiritual. Más victorias, un carácter más a la semejanza de Jesús, matrimonios más unidos, hijos más consagrados, finanzas en orden y marchando como Enoc al lado de Jesús hasta la eternidad. Querida iglesia, en esta noche quiero pedirles algunos favores. Necesitamos mejorar nuestra reverencia. Hay mucha conversación entre nosotros. Si ustedes notan, las sillas de adelante están vacías, las de atrás están llenas. Es interesante, la gente paga mucho dinero para sentarse delante en los estadios. Aquí son gratis y nos quedamos atrás. La gente paga mucho dinero para ir a un cine y sentarse en las primeras sillas y ser entretenidos por Hollywood. Dice la palabra que cuando vengas a traer ofrenda, ven al altar. Acércate. Y dejen las sillas de atrás para los que van a llegar más tarde. Siempre hay personas que por diferentes razones llegan más tarde. Y ellos al entrar no nos distraigan. Y usted ocupe las primeras sillas y que el lugar se llene de adelante hacia atrás. Antes de venir, vaya al baño o lleve a sus niños al baño, tome agua. Haga todo lo necesario. Y por favor, deje su electrónico en su habitación. Esta es la Biblia. ¿Qué? Esto es un iPad, hay diferencia. Aquí tengo la Biblia, pero esta no es la Biblia. Esto es un electrónico, esta es la Biblia. Y cuando yo abro este libro, nadie me va a distraer. Van a venir muchos textos, pero son inspirados. No vienen a través de ningún método. Y tenemos que reconocer que ha llegado el momento donde tenemos que conocer nuestras Biblias, dónde están los pasajes, cómo encontrarlos, cómo compartirlos, cómo presentarlos, porque tenemos que regresar a ser el pueblo del libro. El pueblo del libro. No olvide, cuando el tabernáculo fue hecho, ni se hizo ruido para construirlo. Tanta reverencia tenía el pueblo de Dios que aún la edificación tomó lugar fuera. Y con reverencia traían los bloques y los ponían en su lugar sin ningún ruido. ¿Cuánto más en la adoración? No olvide, lo que usted ponga o yo ponga en este campamento es lo que vamos a recibir. Si pongo poco, poco recibo. Si pongo mucho, mucho recibo. Si lo pongo todo, todo lo voy a recibir. El cielo entero se nos ha dado, pero tenemos que estar dispuestos a recibirlo en reverencia y también con un espíritu de humildad y de aprendizaje. Gracias también quiero darle al pastor Pérez, al pastor Enamorado, no sé si ha llegado aún, porque ellos son los que hacen posible. Oh, allá detrás está el pastor Enamorado. Bienvenido, pastor. Ya ni con lentes veo, este es problema de edad, yo creo. Ambos ministerios han tomado su tiempo, sus recursos, etcétera, etcétera, para hacer posible este campamento. Y gracias a Dios que podemos trabajar unidos como familia, somos una familia. Unidos con la familia celestial, la familia humana también, en preparación para estar en la familia celestial muy pronto también. Y gracias por la obra que ambos han hecho y estarán haciendo durante todo el fin de semana. Quiero agradecer anticipadamente a los cocineros o las cocineras, los que van a estar lavando platos y van a estar ollas y no sé cuántas cosas más, y por días han estado trabajando mientras nosotros hacíamos otras cosas. Ellos estaban preparando nuestros alimentos, lo van a calentar, lo van a servir, después lo van a recoger. Por lo menos digámosles gracias. Y no nos olvidemos también ser generosos con nuestra ofrenda, porque este campamento es gratis para el que lo recibe, pero no para el que lo da. Y podamos nosotros decir, bueno, Señor, al menos económicamente voy a ayudar con los esfuerzos que estos dos ministerios están haciendo. También a los hermanos que se encargan del sonido, que están allá detrás y de muy temprano han llegado. El hermano Rancés tiene ya una semana aquí. Me imagino que extraña su camita. Pero bueno, tendrá que esperar unos días más para llegar a casa. Un placer verle otra vez, a su esposa, conocerla, a su niño también. Y también agradecer a aquellos hermanos del mantenimiento que limpiaron el lugar, han preparado las condiciones para que estemos aquí. A pesar de la escasez del agua, han hecho todo lo posible para que haya suficiente agua durante estos días. Así que seamos conscientes con el uso del agua y podamos agradecerles a todos los que han puesto su grano de arena para hacer posible que el éxito sea coronado sobre este campamento. Así que gracias otra vez a todos aquellos que han participado y lo estarán haciendo durante el campamento. Gracias a Dios, como mencionaba, por el año que nos ha dado. ¿Qué año ha sido este? Fabuloso, ¿sí o no? Póngase a pensar, durante el año que pasó, 400 millones de personas murieron. Y usted y yo no estamos en ese grupo. Debemos estar agradecidos, ¿sí o no? 400 millones de personas fallecieron durante el año que transcurrió. No tan solo eso, sino que usted y yo tenemos donde vivir. Tenemos una casa, una cama cómoda. No tan solo eso, tenemos alimentos. ¿Saben cuál es el país que consume más alimentos del mundo? Y el promedio son 3 libras y media de comida al día. Los Estados Unidos. El país que más come en el mundo. También es el país de más gordos en el mundo. Quizás hay una relación ahí. El país que tiene más gente con exceso de peso. Pero gracias a Dios que a usted y a este servidor no le han faltado. Pero saben que en este momento, en esta nación tan próspera, 50 millones de personas están comiendo porque reciben estampillas de comida cada mes. De cada 5 habitantes, uno come porque el gobierno lo mantiene. Y todavía estamos en buenos tiempos. Póngase a pensar la bendición que todavía tenemos nosotros y gracias a Dios por ella. No tan solo eso, tenemos trabajo también. ¿No es una bendición el trabajo? No muchos contestaron, parece que no lo ven como bendición, pero sí lo es. Es una bendición, Dios se lo dio al hombre antes del pecado y lo mantuvo después del pecado. Es más, después de los 1000 años en el cielo vendremos otra vez aquí. ¿Saben cuál es nuestra profesión? Vamos a tener 2 opciones. Constructores y agricultores. ¿Se habrá equivocado Dios? No. Así que vamos a construir nuestra propia casa y vamos a depender del cultivo para el alimento también. Así que comencemos ya. comencemos ya a hacer ambas cosas, pues va a ser bien de bendición. ¿Saben ustedes que el 62% de la población del mundo gana $3 o menos al día? Y ninguno de nosotros está en ese grupo. Y todavía nos quejamos, ¿verdad? Y el 62% de la población mundial tan solo gana $3 o menos por día, y con eso tiene que mantener su familia. No tan solo tenemos esta bendición del trabajo, tenemos ropa, tenemos calzado. El Señor nos ha dado transportación, un carro, un automóvil. 71% de la población mundial no tiene transportación privada. Así que aunque su carrito sea viejo y tenga muchas millas, dele gracias a Dios. De cada 10 habitantes del planeta Tierra, tan solo 3 poseen su propio carro. Y usted y yo estamos en esa categoría, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Así que el Señor nos trajo con bien. También tenemos libertad. En muchos países eso no existe. O existe tolerancia, pero tolerancia no es libertad. Libertad es un derecho que Dios le ha dado a cada ser humano. Y ni Dios lo viola. Por lo tanto, gracias a Dios que todavía en esta nación nos queda algo de libertad. Aprovechemos cada esos días para poder crecer espiritualmente y también para hacer la obra misionera. Llegará el tiempo donde no será permitido que este pueblo haga su obra y dé su mensaje distintivo en nuestros días. Gracias a Dios todavía vivimos en el peor país, mejor país del mundo. Ya no es tan bueno como antes, pero todavía quedan muchas cosas buenas. Tan bueno que no queremos ir a más ningún lugar nosotros. Así que si se queja, ya sabe que tiene otra opción, pero estoy seguro que no la va a querer. Va a preferir quedar donde se encuentra en este momento. El Señor también nos ha dado agua y electricidad. ¿No son bendiciones? En mi país no hay electricidad por las noches. Cuando yo crecí, usualmente en las noches no había electricidad. Había lo que se llamaban apagones. Y cuando se ponía el sol, quitaban la electricidad hasta las 12 de la noche, cuando ya estábamos dormidos. Y cuando nos levantamos en la mañana, bueno, ya era el día, ya no hacía tanta falta la electricidad. Así que si usted tiene electricidad, y estoy seguro que usted lo tiene, usted tiene más que el 80% de la población mundial que no tiene electricidad. Si tiene agua corriente, tiene más que el 72% de la población mundial que no tiene agua corriente. ¿Cuántas bendiciones, pueblo? ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha dado? Y realmente no podemos nosotros murmurar, porque el Señor ricamente nos ha bendecido. Ahora vamos a tener una reflexión en esta noche. Yo sé que el día ha sido largo, algunos han manejado por horas, y algunos están dormidos y no están en cama, pónganse a pensar. Así que vamos a tener una reflexión esta noche, quizás como en forma de inicio, simplemente para poner el fundamento, cimiento sobre el cual vamos a estar edificando, y que la reflexión nos ayude en esta noche a hacer un análisis muy personal en cada una de nuestras vidas. Si les es posible, les invito a que de rodillas me acompañen en la oración. Oh Dios, en esta noche no podemos menos que agradecerte porque eres un Dios bueno. Y haces que tu sol salga sobre justos e injustos y que la lluvia caiga sobre buenos y malos. Es decir, que si recibimos bendiciones no es porque las merecemos, sino porque tú eres fiel y cumples tus promesas. Pero en esta noche queremos observar y contemplar a Jesús. Él es el regalo de los regalos. Él es el don de Dios para la familia humana. Él es el todo para nuestras vidas. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, Señor. Y en esta noche queremos que su presencia, a través de su Santo Espíritu, se pueda hacer presente en nuestro medio. Que no hagamos ni digamos nada que ahuyente la presencia de Dios en nuestro medio, Señor. Que podamos con reverencia, con quietud, un espíritu de humildad y de sencillez venir delante de ti. Y como aquel publicano, digamos, Señor, ten misericordia de nosotros, somos pecadores. Señor, no hay nada en nosotros que traerte, ningún mérito, nada que pueda meritar el amor y la misericordia, y mucho menos la salvación de Dios. Es a través de Jesús, y vamos por fe allí al trono de la gracia, al lugar santísimo, donde Él se encuentra en este momento, oficiando a nuestro favor, Y suplicamos por nuestra salvación, la de nuestras familias, la de tu pueblo mundial y de millones de seres humanos que todavía no te conocen. Señor, no hay duda que nos encontramos en los momentos finales de la historia humana. Señor, aún el mundo lo reconoce. Que podamos solemnemente vivir en este tiempo de gracia y de misericordia. Que podamos hacer todo lo posible para que otros te conozcan, Señor. Que nuestro ejemplo sea el primer sermón, el primer estudio bíblico que ellos puedan observar. Bendícenos en esta noche y manténnos despiertos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana en la noche, quizás en esta noche, si me es posible, si alguien tiene interés en recibir algún material gratis, no hay ningún compromiso, es un material que mayormente es para niños y jóvenes. Si usted tiene niños y quiere material para el culto familiar en casa, en la mañana o en la tarde, en los diferentes departamentos o diferentes edades o para sus jóvenes, al terminar, véame. Este material lo voy a poner en sus manos para su disposición y si usted desea, pues usted puede hablar con este ministerio y ellos se encargarán de hacerle llegar el material que usted desea. También tengo unas tarjetas, a mi esposa y otra hermana cada semana tratan de poner una receta nueva ahí en Facebook. Y ya tienen más de 200 recetas y son gratis. Así que si usted quiere aumentar su menú, quiere experimentar con nuevas cosas, pues simplemente pídame una de las tarjetitas al final del culto y le vamos a hacer llegar la tarjeta a ustedes también. Muy bien, vamos en esta noche a dejar que la palabra de Dios pueda hablarnos y vamos a abrir nuestras Biblias allí al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14 y vamos a leer unos versículos muy conocidos, comenzando con el verso 1. Verso 1. Juan 14, 1 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este pasaje lo conocemos como la promesa. Y lo primero que Jesús nos quería decir es que nuestros corazones no debían turbarse. Les pregunto, ¿habrá razones para que se turben nuestros corazones hoy día? Sí. Por supuesto que hay muchas razones, pero aún Jesús nos dice que no se turbe vuestro corazón. Posiblemente hay personas que han venido a este lugar con un corazón turbado. Hay problemas en la familia. Hay problemas en los matrimonios. Hay problemas con los hijos. Hay problemas con la salud. Hay problemas económicos, etcétera, etcétera. Quizás en la congregación donde usted va hay problemas. Hay divisiones, gente que no se entiende. Personas que han abandonado la fe que parecían firmes en un tiempo. Etcétera, etcétera. Y podríamos hacer una lista larga de diferentes cosas las cuales podrían mostrar qué razones para que nuestro corazón esté turbado, pero el Señor nos dice que no se turbe vuestro corazón. Que debemos creer en Dios y también creer en Él. Continúa diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben ustedes? Ahí esa palabra es más que morada. Significa un lugar de descanso. ¿Qué es lo que quiere el ser humano hoy día? Paz, tranquilidad. No, no, Jesús dice que las moradas que Él ha hecho es un lugar de paz y de tranquilidad. También significa un lugar donde se mora, donde se puede vivir. Y no tan solo son moradas, la palabra incluye una casa grande y cómoda, lujosa, mansiones. Es decir, el Señor ha ido a preparar lugares fabulosos para cada uno de nosotros. Es más, les puedo decir en esta noche que los lugares ya están preparados. Somos nosotros los que no estamos preparados. No le toma mucho tiempo a Jesús hacer moradas. Le tomó una semana hacer el mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿las moradas las puede hacer en un día? El problema es que no hay todavía quien pueda ocupar esas moradas. Porque el único requisito para usted y yo morar en el cielo es santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad no es algo que usted y yo podemos producir. Esa santidad es la vida perfecta de Jesús que vivió en este mundo. Durante 33 años y medio vivió en este mundo sin pecar ni una sola vez, ni aún en sus pensamientos. Y esa vida santa, esa vida pura, esa vida perfecta, hoy día Él está dispuesto a darla a cada uno de nosotros. Por eso esa santidad la llamamos la justicia de Jesús. Y esa santidad es imputada, pero también debe ser impartida. Nos perdona, pero nos santifica al mismo tiempo. En la primera parte Él es el autor, en la segunda parte es el consumador de esa obra. La primera parte es nuestro título para el cielo, la segunda parte es nuestra idoneidad para el cielo. Y ese mensaje central de la justicia de Jesús, que es a través del cual todas las demás verdades salen, todas las demás doctrinas, los estudios proféticos, las diferentes reformas y mejoras en nuestras vidas, vienen de ese mensaje central de la justicia de Cristo revelada completamente en nuestras vidas. No olvide, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Hay una gran diferencia. El mundo cristiano no cree esto. El mundo cristiano piensa que podemos pecar y pecar y pecar hasta última hora. Y entonces cuando Él venga va a sacar una varita mágica, nos va a tocar y vamos a ser santos en ese momento. Esa obra no va a tomar lugar de esa forma. La obra de santidad es una obra del Espíritu en la lluvia temprana, donde el corazón es transformado, donde la mente es cambiada, donde las prioridades son diferentes, donde las inclinaciones comienzan a ser diferentes, y a pesar de vivir en un mundo en pecado, vivimos en la atmósfera del cielo. Amén. Querida iglesia, tenemos que entender ese mensaje. Por eso todavía estamos en este mundo. No es falta de conocimiento doctrinal, no es falta de evidencias proféticas. Hoy día usted mira las noticias y cada dos minutos hay una profecía que está siendo cumplida. ¿Sí o no? Es decir, el mundo está listo. El Vaticano está listo. El mundo protestante apóstata está listo. El espiritismo está listo. El paganismo está listo. Los gobiernos de este mundo están listos. Es usted y yo los que no estamos todavía listos. Y tenemos que entender el centro del mensaje, que es la justicia de Jesús revelada en el pueblo de Dios. Y Jesús dice, hay moradas, he ido a preparar moradas para ustedes. Y continúa la lectura, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quiénes? Para vosotros. ¿Saben ustedes que usted y yo ocuparemos los lugares que dejaron Satanás y sus demonios? ¿Eh? ¿Qué privilegio? Que los lugares que dejaron ellos vacantes en el cielo, un día usted y yo los vamos a llenar. Y saben que Satanás nos odia por eso, porque Jesús nos ama. Y nos ama tanto que quiere llevarnos a morar con Él. Y en los lugares ya están preparados. Ahora desea ver un pueblo preparado para encontrarse con su Dios. Y ahora vamos a continuar el verso 3, porque está el centro. Aquí dice, y si me fuese y os preparase el lugar. Ahora viene aquí la promesa. ¿Cuál es? Vendré otra vez. Parte del título de nuestra iglesia, ¿cuál es? Adventista. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra adventista? Que creemos en la segunda venida de Jesús. El mundo cristiano no cree en la segunda venida de Jesús. ¿Saben lo que creen ellos? Que cuando uno se muere se va al cielo. Pero la Biblia dice que la muerte es la paga del pecado, pero ellos piensan que la muerte es la recompensa. ¿Será bíblico eso o no? No. Es más, cuando Jesús murió y resucitó y María lo quería tocar, ¿qué dijo? No me toque, ¿por qué no? Ahora, si alguien hubiera ido al cielo inmediatamente después de la muerte, ¿quién hubiera sido? ¿Y quién no ha ido al cielo? Jesús. Es más, cuando Pedro da el sermón del Pentecostés, ¿recuerdan ese día? Dice, todavía David está aquí y no ha ascendido a los cielos y ya tenía 1000 años de muerto. Es decir que la recompensa nuestra no es cuando morimos. Es simplemente un descanso. Pero el mundo cristiano piensa que uno tiene que morirse para ir a dónde entonces. Al cielo. O el mundo evangélico crea ahora otro error en el rapto secreto, y es tan secreto que ni Dios sabe de él porque no está en la Biblia. Pónganse a pensar lo secreto que es esa idea. Es decir, que en ningún lugar la encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que regresar a ella. Y Jesús dice, vendré otra vez. Querida iglesia, tenemos que vivir en la inminencia del regreso de Jesús. No es decir que va a venir un día, va a venir en nuestros días, por la gracia de Dios. Pregunto, ¿ustedes quieren ir a la tumba? No, parece que la mayoría sí quiere, nadie contestó casi. ¿Ustedes quieren ir a un hospital y pasar sus últimos días en un hospital, en un asilo de ancianos? Allí es lo que usted quiere con su vida. Yo no quiero eso para mi vida. Yo creo que hay mejores planes. Pero para eso Jesús tiene que regresar. Dice que vendré otra vez. Y note lo que dice después. Y os tomaré. ¿A quién va a tomar? A gente que son iguales a quién. A él. Así que voy a tomar a un pueblo que es idéntico a mí en carácter. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben cuál es el deseo de Jesús hoy día? Estar con nosotros por la eternidad. Pasar la eternidad con nosotros. Continúa diciendo, y sabéis a dónde voy, verso 4, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Escuche la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, ¿y qué más? Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Querida iglesia, en esta noche Jesús es ese camino, pero también es la verdad y también es la vida. Saben, este año que comenzó para la familia de este servidor ha sido uno de los años más difíciles. Pónganse a pensar, el 1 de enero nuestros dos nietos estaban en cuidado intensivo. El niño, la niña salió 2 semanas después, el niño pasó 6 semanas en cuidado intensivo. El médico nos dijo en cierta ocasión, es 50-50. Máquinas para que respiraran por él, máquinas para que hicieran la función de todo su cuerpo. Estaba allí un cuerpito pequeño de 25 libras, de 2 años y medio, luchando entre la vida y la muerte. No había salido él del hospital cuando ahora todos en casa nos enfermamos. Es más, cuando yo vine para acá, todavía mi esposa tenía parte del resfriado, la tos y malestar. La semana pasada nos informan que mi suegro ahora tiene cáncer linfático. Pero no tan solo desafíos en el área de salud, desafíos espirituales. Ustedes no tienen idea cuánto Satanás está haciendo para tomar posesión de nuestros hijos. No sé si hay padres y madres en esta noche que se encuentren en esa situación. Lo intensa de la lucha hoy día por la salvación de cada uno de nuestros hijos e hijas. Y este año lo hemos visto intensificarse en nuestro hogar. Casi cada semana recibimos noticia de alguna familia que por años militó en los caminos de la fe, pero se ha alejado de los caminos de la fe. El ataque hoy día es campal contra el pueblo de Dios. No hay tregua. Y no sé cómo haya sido su año, pero déjeme decirle, si su año comenzó difícil o eventualmente se ponga difícil, Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que aprender a confiar en Él. Querida iglesia, este año vamos a ver y ya hemos visto eventos que nunca pensábamos ver en nuestra historia. Pónganse a pensar la sorpresa de la elección de Donald Trump. Nadie lo pensaba. Nadie lo creía. Las encuestas mostraban lo opuesto, ¿sí o no? Hasta última hora.
Ni él mismo lo creía.
Ni él mismo. Ni sus propios aliados del partido de él lo querían. Y le hicieron la guerra hasta el final. Pero ahí está. Yo no creo que está ahí por casualidad, yo creo que Dios pone y quita reyes. En lo personal, yo no estoy involucrado en la política, y espero que ustedes tampoco. Nuestro reino no es de este mundo, querida iglesia. Jesús dijo, mi reino está en los cielos. El apóstol Pablo lo dice también en Romanos, que nuestra ciudadanía no es americana, nuestra ciudadanía es de mejor lugar, ¿saben cuál es? El reino de los cielos. Pero no olvidemos que hemos visto cosas que nunca pensábamos que íbamos a ver. No tan solo eso, sino que este año se van a celebrar 500 años de la Reforma. ¿Quién le dijo a Lutero que duraría tanto tiempo? Y todavía no está terminada la Reforma. 500 años de la Reforma. Es más, el 31 de octubre de este año, allá en Lund, Suecia, se va a celebrar el aniversario de los 500 años de la Reforma. Y allí van a estar los luteranos, que incluye Alemania, todos los países escandinavos, Dinamarca, etcétera, etcétera. Pero ¿saben ellos a quiénes invitaron también para que estuviera presente allí? Al Papa. La revista católica El Heraldo Católico. Así que es una redundancia, así que una revista católica, pero bueno, para que ustedes puedan entender mejor. Dice que en el año 2012, 5 años antes, los luteranos invitaron a los obispos alemanes católicos para que participaran en los 500 años de la Reforma. Dice que se quedaron con la boca abierta. Ni ellos podían creer que esta gente lo estaban invitando a ellos a celebrar lo que fue el inicio de la herida mortal. Así que allí va a estar Francisco I. Y no tan solo va a estar allí, hay un documento que van a firmar, poniendo oficialmente fin a la protesta. ¿Saben lo que eso significa? Que los que quieran seguir protestando después de esa fecha van a ser vistos como disidentes, gente peligrosa, gente que no se acata a los acuerdos de paz y de prosperidad para este mundo. No tan solo este año se van a celebrar 500 años de la Reforma, se van a celebrar 100 años de la revolución bolchevique en Rusia, la cual resucitó la revolución francesa del siglo XVII. Aquella revolución del año 1793 al 1797, 3 años y medio que tomó lugar en Francia, resucitó ahora durante la famosa revolución bolchevique, ha dado lugar a las revoluciones, ha dado lugar también a las guerras civiles y a las anarquías. Este sistema que está reflejado en Apocalipsis 17, este poder que surge del abismo, es una bestia también que surge del abismo en Apocalipsis 17, y ahora representa, dice que a Egipto y a Sodoma. Egipto, ateísmo. Sodoma, inmoralidad. Dice que estas enseñanzas se iban a propagar por todo el mundo. Y aquella revolución que comenzó allí en el año 1917 y tomó lugar de esta nación, y ahora se extendió a todo el mundo. Hasta hoy día estamos viendo los resultados. Póngase a pensar, Stalin solamente mataba 40.000 personas cada semana. 30 años duró su régimen. Mao, en China, 70 millones de personas murieron. Y podemos continuar mencionando otros y muchos ejemplos de esta filosofía donde Dios es puesto a un lado completamente y un sistema humano, secular, ateo, humanista, toma lugar ahora desde la enseñanza, el gobierno aún entra dentro de las iglesias y ahora destruye la fe de las naciones. ¿Han escuchado ustedes de Cuba? ¿Han escuchado de Venezuela últimamente? El mismo sistema. El mismo sistema lo estamos viendo hoy día todavía, 100 años después de su inicio. Un país de los más prósperos de Latinoamérica, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, la gente no tiene ni harina para preparar su arepa. ¿Pero saben que le dieron $500,000 a Trump para que inaugurara su presidencia? ¿Venezuela? ¿Usted pensaría que un país en oposición? Mucho cuidado, hoy día la política se maneja de ambas partes. De ambas partes. Pero si fuéramos a México, ¿hay problemas? Hay una guerra civil en México también. Venezuela está por entrar en ella, pero México ya tiene 10 años. ¿Qué de Centroamérica? Con los famosos maras. En El Salvador, en Honduras, en Guatemala, Nicaragua también tuvo su revolución. Es decir, el mundo hoy entero se convulsiona hoy día frente otra vez la amenaza de este poder que surge otra vez del infierno, de donde Satanás mora. Pero al mismo tiempo vemos otro poder que surge del infierno en Apocalipsis 9, Islam. Y también cómo está obrando hoy en el mundo entero. Iglesia, ¿entendemos el tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Nos damos cuenta del momento de la historia que usted y a mí nos ha tocado vivir y de la necesaria e indispensable preparación, no tan solo para la eternidad? Usted y yo tenemos que enfrentar un tiempo de angustia cual nunca fue en el planeta humano. Pero vemos que hay otro poder en Apocalipsis 17 que surge también del abismo. Hay tres poderes en Apocalipsis que surgen del abismo. El papado. Y este es el sistema que va a controlar el mundo entero en nuestros días. Es decir, Islam está siendo usado por este sistema. Porque el mundo entero está mirando a Islam y está preocupado con Islam. Y está tomando medidas para tratar de proteger a las naciones. Mientras por otro lado el mundo no reconoce ni se da cuenta lo que el protestantismo apóstata unido con el papado están haciendo. Y todas esas medidas que se están haciendo contra los inmigrantes y contra los musulmanes pronto serán aplicadas al pueblo de Dios nada más. No piense que es para ellos. Satanás no está preocupado de ellos. Simplemente los está usando como un mecanismo para establecer estructuras legales y poner precedentes históricos y políticos en preparación para su último ataque contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Iglesia, ¿nos estamos preparando para ese momento? ¿Se está preparando para no tener dinero? ¿Sí? ¿Llegará el momento donde no podamos comprar? ¿Qué significa si tenemos dinero? No lo podemos usar. Y si no lo tenemos, no se preocupe, no lo puede usar. Nos estamos preparando para vivir en un tiempo de la historia cual nunca hubo antes en la historia. Porque en toda la historia se ha podido comprar y vender. Poco o mucho depende de la cantidad de dinero en la persona, pero se ha podido hacer negocios. Pero llegará el momento donde ni se podrá ni comprar. Nos estamos preparando para eso. ¿Cómo está nuestro jardín? Nadie habla entonces. ¿Cómo está nuestro jardín? ¿Está lleno de zacate nada más? ¿Están nuestras deudas pagadas? ¿No estamos comprando a crédito más? ¿Estamos simplificando nuestras vidas? ¿Aprendiendo a vivir con poquito? ¿Estamos cortando las ataduras con este mundo? Los que dependen del gobierno, los que dependen de una fábrica, de una factoría, que alguien les dé un cheque cada semana, ¿qué sucede cuando ese cheque no esté ahí? ¿Se está preparando usted para crear su propia fuente de trabajo y la única fuente de trabajo que va a haber es obra médica, misionera y obra de colportaje? No va a haber más. ¿Para poder terminar esta obra? ¿Nos estamos preparando para un tiempo donde no habrá libertad? Es decir, que el Señor todavía nos está llamando para que usted y yo, por su gracia, podamos reconocer que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero tenemos que entender que Él es el único camino, la verdad y la vida. El Señor nos quiere ayudar también en esta noche, no tan solo a entender estas cosas, sino a reconocer también que hay una obra que usted y yo tenemos que hacer. Esa obra tiene dos énfasis. Uno es personal, otro es fuera de nosotros. ¿Cómo está nuestro carácter? No conteste. En el año que pasó, ¿crecimos espiritualmente? ¿Más control sobre el enojo? ¿No hay resentimiento contra nadie? ¿Amamos a los que nos persiguen? ¿Oramos por los que nos ultrajan? ¿Y hacemos el bien a los que desean el mal para nosotros? Porque esa es la vida cristiana. Eso fue lo que hizo Jesús. Aún con colgado en una cruz, un hombre pagano se arrepintió y se convirtió. Y un ex adventista ladrón ahora vino al mensaje de regreso y murió salvado. Y no hubo estudios bíblicos, no hubo literatura para dar, no hubo nada para hacer. El ejemplo de Jesús fue suficiente para convertir a un ex rebelde y para convertir a un pagano antes de morir. ¿Qué sucede cuando seamos llevados frente a las cortes y nuestros hermanos de fe sean los más acérrimos enemigos? Cuando nos culpen y nos señalen y nos digan todas las cosas que ellos conocen de nosotros, podemos aún decirle: hermano, te amo. Al juez, al fiscal, al jurado, ¿cómo puedo trabajar a favor de ustedes y su salvación? Y orar por la salvación de ellos y hacer todo lo posible para que ellos estén en el reino de los cielos, sin una mirada de desprecio, sin una palabra de venganza, sin un gesto negativo, simplemente que vean a Jesús en nosotros. Eso no es fácil, iglesia. Yo no estoy en esa categoría todavía, le voy a ser franco. Los otros días tuve que ir a Canadá a buscar algo. Yo vivo en la frontera con Canadá, así que allá es más barato porque el dólar americano vale más que el dólar canadiense. Así que cuando queremos comprar algo de valor, pues vamos a Canadá, es más barato. Y cuando regresaba a los Estados Unidos, el guardia, el soldado de allí de la aduana, sin permiso, me abre el carro. Y me inspeccionó todo el carro. ¿Saben lo que yo sentí? Me subió una cosa así. No es adrenalina, es coragina, es otra cosa. Es otra hormona que yo no sé cómo evitarla. Es decir, ¿cómo este hombre tiene la osadía de la privacidad de mi auto abrir puertas, revisarlo por abajo, por arriba, sin aún una palabra de permiso, ni aún podría, por favor, nada de eso? Y eso me mostró que más adelante, en situaciones más difíciles, yo no estoy listo todavía para enfrentar la oposición en el Espíritu de Cristo. Ahora, quizás usted está más avanzado y gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo le fue esta semana con su esposa y su esposo? Porque dice que los enemigos más acérrimos vendrán de la casa y que te cuides de la que duerme a tu lado. ¿Eso no lo dice la palabra? Cuídate de la que duerme a tu lado o del que duerme a tu lado. Es más, llegará el momento en que los hijos se entregarán a los padres a la muerte y los padres a los hijos. Y que la suegra a la nuera será su peor enemiga y la nuera contra la suegra. Hermanos contra hermanos. Querida iglesia, eso nunca se ha vivido en el planeta Tierra en forma completa. Y el Señor lo dice en su palabra y sé que se va a cumplir porque su palabra es verdad. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el Señor nos los dice con tiempo para que podamos nosotros cada mañana ir a la roca y caer sobre aquella roca y ser quebrantados. Y poder tratar con amor a mi esposa aun cuando se equivoca. O a mis hijos aun cuando están en desobediencia. Sin gritos, sin amenazas, sin pellizcos, sin jalones de oreja. Poderlos tratar a ellos como Jesús me trata a mí hoy día, a pesar de mi caída, que son frecuentes y diarias. El Señor nos quiere ayudar en esta noche a que podamos poner la base, porque el que ha de venir vendrá. Dice: yo vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, un pueblo igual a Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Querida iglesia, hoy día tenemos que escuchar la voz de Dios en su palabra. Este es el libro de los libros. Cada día tenemos que encontrarnos en este libro. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la televisión. ¿No? ¿El oír de qué? De la palabra. Es más, Romanos 12:3 dice que sin fe es imposible. Así que, y la única forma que viene la fe es a través del oír. ¿Y el oír de qué? de la palabra. Y si sin fe no puedo agradar a Dios, quiere decir que yo necesito estar en este libro para tener fe. Y ahora poder agradar a Dios. ¿Cómo yo agrado a Dios? Viviendo en armonía con su palabra. Es decir, que si el Señor quiere que yo me alimente de tal forma, ¿qué yo voy a hacer? ¿Vamos a alimentarnos de esa forma, sí o no? Y si quiere que yo escuche música diferente, y yo quiere que mi recreación sea diferente, y que mi vestir sea diferente, y que mis palabras sean diferentes, y que mis pensamientos sean diferentes, y que mi vida sea diferente, pregunto yo, si esa instrucción está en su palabra, ¿va a dar el poder para hacer posible el cumplimiento de esa palabra? Sí. ¿Recuerdan María? Gabriel llegó a María, ¿recuerdan? Y Gabriel le dice, vas a tener fruto en tu vientre. ¿Y qué le dijo María? No. ¿Cómo voy a tener fruto si yo nunca he estado con hombre? Es decir, la obra que tú me estás diciendo, Gabriel, es imposible para mí. Y Gabriel dice, no, es que esta obra es sobrenatural. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Usted y yo somos árboles sin frutos, naturalmente hablando. Jesús dijo que usted y yo somos el palo seco. Y si es un palo seco, ¿cuánto tiene un palo seco? Nada. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros cada día en la lluvia temprana, ¿qué va a haber entonces? Va a haber frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, la paciencia contra tales cosas. No le decir que ahora habrá fruto en nosotros, resultado de la obra del Espíritu. Y otra vez el Espíritu obra a través de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Saben qué pasó cuando Gabriel fue a ver a Zacarías? Y le dice, ¿sabes qué? Tu esposa va a tener un hijo. Y Zacarías era un pastor, estaba en la iglesia oficiando, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo Zacarías? Le dijo al ángel, no, imposible. Ya mi mecanismo está fuera de servicio. Y mi esposa, lo mismo. ¿Saben lo que le dijo Gabriel? Porque no creíste a la palabra de Dios, te vas a quedar mudo. ¿Qué sucede si pensamos nosotros, o enseñamos nosotros, o predicamos nosotros que no puede haber fruto ni victoria sobre el pecado? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a quedar mudos? ¿No va a haber un mensaje para dar? Porque el mensaje final es de un pueblo que tiene frutos y que da un mensaje para que dé fruto a otra gente. No olvides, Zacarías es un pastor y no creía en la victoria sobre el pecado ni creía en el fruto del Espíritu. Y era un ministro oficiando en la iglesia. Y 9 meses después, ahora recuperó su voz cuando se le preguntó cuál es el nombre del hijo. Dice, Juan. ¿Y por qué Juan? Gabriel lo dice, Dios lo dice, yo lo creo. Oh, ahora puedes hablar otra vez, Zacarías. Ahora puedes comenzar a predicar, ahora tienes un mensaje para dar. Porque crees en la obra del Espíritu, la cual trae fruto en la vida del creyente. Por lo tanto, el Señor nos quiere ver otra vez árboles con frutos. En Apocalipsis 14, del 14 en adelante, vemos la venida del Hijo del Hombre. Dice que el Hijo del Hombre viene en las nubes de los cielos. No vamos a leer, el tiempo pasa en esta noche. ¿Pero saben lo que trae en su mano? Una hoz. ¿Para qué es la hoz? Para cosechar. ¿Y qué se cosecha? Pero el grano tiene que estar maduro para que sea cosechado. Si está verde, no puede cortarse. Si está pintón, tampoco se puede cortar. Tiene que estar como maduro. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles va a traer fruto. Aún al mundo. Porque el mundo va a ser uvas. Pero el fruto va a estar maduro, ¿sí o no? Es el único mensaje en toda la historia que va a preparar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo hombre y mujer estará preparado cuando Jesús regrese. O es uva para ser pisoteada en el lagar de Dios, o es mies para ser recogida por el mismo Jesús y ser llevada al granero celestial. Por lo tanto, iglesia, tenemos nosotros que pedir cada día que el Señor ponga en nosotros ese fruto del Espíritu. Note, allí Gálatas menciona 9, pero cuando habla de él dice que el fruto es singular. Porque si usted tiene amor, usted tiene gozo. Si usted tiene gozo, usted tiene paz. Si usted tiene paz, usted tiene paciencia. Pues usted tiene todos los demás frutos. ¿Y saben cuál es nuestro problema aún dentro de la obra conservadora, la obra de sostén propio? Que estamos sin frutos. parecemos higueras. ¿Saben lo que tenía la higuera? Muchas, muchas, ¿qué? ¿Y cuántos higos? Y así estamos muchos de nosotros. Somos higueras, muy bonitos. Pregúntele de doctrina, le puede dar un estudio bíblico sin problema. Pregúntele de profecía, le puede dar un estudio bíblico sin problema alguno. Pregúntele de la reforma pro salud, le puede dar evidencia. Pregúntele lo que usted quiera preguntarle de la teoría. Pero no vaya a la práctica. Porque si va a la práctica, va a encontrar que hay hojas, pero no hay, no hay frutos. Sí, no vaya a su casa, porque va a encontrar una familia en discordia y en peleas. Va a encontrar que la esposa no es muy feliz, ni el esposo tampoco. Duermen en la misma cama, pero de espalda. Y a veces separados. Es más, al que le va mejor es al perrito, porque lo sacan todos los días a caminar y le hablan al perrito y le pasan la mano y el perrito está contento. Y la esposa dice, óigame, a mí si me pasara la mano, aunque sea una vez de vez en cuando, nada, no hay nada de este hombre para mí. ¿Es un palo seco? Oh, pero eso sí, conoce de todas las doctrinas y de todas las cosas. Pero no hay una experiencia, no hay una experiencia de transformación a la semejanza de Jesús. Ve a sus hijos, ¿están caminando con el Señor? ¿Están teniendo una experiencia con Jesús? Ahora, yo sé que hay hijos rebeldes, que usted puede haber hecho lo mejor y todavía escogen otros caminos. Porque aún en el cielo, ¿Lucifer se convirtió en qué? En un rebelde. Y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Aún en un mundo perfecto, Adán y Eva escogieron un camino equivocado, ¿sí o no? Es decir, que hay libre albedrío. Pero muchas veces la obra no se ha hecho. Muchas veces brillamos fuera de casa, brillamos en la iglesia, brillamos en el trabajo, brillamos en la comunidad, nos conocen, nos aplauden, nos dan puestos, nos dan reconocimientos, etcétera, etcétera. Y en casa no hay nada. Por eso Jesús en Lucas 15 habló de la moneda perdida. ¿Sabe dónde se perdió la moneda? En casa. La moneda no se perdió fuera de casa, la moneda quedó perdida ¿dónde? En casa. Déjenme decirles, hay muchas monedas perdidas hoy día en casas. Muchos hijos perdidos, muchos esposos o esposas perdidas en casa. Están en la iglesia, están bautizados, conocen el mensaje, pero no hay experiencia en las cosas de Jesús. Querida iglesia, es tiempo de ser vírgenes necias y por la gracia convertirnos en vírgenes prudentes. Pregunto yo, ¿las vírgenes significa una iglesia pura? Sí, en la Biblia una mujer pura significa iglesia pura. Apocalipsis 12, hay una mujer pura, ¿sí o no? Significa la iglesia de Cristo. Tienen lámpara, tienen la Biblia. Sí, tienen verdad. No están metidas en el error. Y déjenme decirles, hoy día hay mucho error. En las iglesias encontramos la nueva teología, con todas sus ramificaciones. Y en la hora de sostén propio, ¿qué encontramos? Ideas erradas hoy día. Gente que no cree en el Espíritu Santo, que celebran fiestas judías, que tan solo el nombre de Dios se puede mencionar de X forma, que celebran el sábado de la luna en vez del séptimo día de la semana. Gente que no cree en el espíritu de profecía, excepto los libros, las compilaciones no fueron inspiradas, nada más los libros. O después de esta fecha ya no fue inspirada. O la secretaria o el hijo cambiaron sus escritos. Son selectivos en lo que ellos creen. Hay otros que son futuristas. Están tomando fechas de Apocalipsis y también, bueno, de Daniel 12 y las están poniendo en el futuro. Eso es dentro de nosotros, la obra de sostén propio. Sin contar que hay fanatismo a veces en la reforma pro salud, hay fanatismo a veces en la reforma del vestir, hay fanatismo en muchas otras áreas. Gente linda, muy bien intencionada, pero equivocadas. Van más allá de lo que el Señor ha dicho o ha puesto. O a veces simplemente queremos cambiar las cosas, pensamos que podemos mejorar el plan de Dios. No piense que porque usted está en este campamento, usted está seguro. El enemigo y sus ángeles están aquí. Pero el Espíritu de Dios está aquí y levanta bandera contra el enemigo, dice el profeta Isaías. Y ahora el enemigo derrotado huye de sus vidas y de mi vida y de este lugar también. Amén. Y el Señor nos quiere ayudar a entender estas cosas. Dice la palabra: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Que ese día maravilloso usted y yo estemos allí. No solos, esté allí mi esposa también. Porque yo no quiero pasar la eternidad sin mi esposita. Hay 4 hijos que quiero que estén allí también. Hay 2 nietos que yo quiero que estén allí también. Más yo quiero que cada uno de ustedes esté allí también. Pónganse a pensar los campamentos que va a haber en el cielo. Y todos vamos a ser ordenados en el cielo. Los ángeles no van a estar dando anuncios de qué hacer y no hacer. Allí, como el carácter está perfeccionado, las acciones son perfectas, ¿sí o no? No va a haber problema con el agua, iglesia. Es más, no va a llover. El Señor tiene un sistema de abajo para arriba de agua en el cielo. La comida es del árbol de la vida. Dice que cada mes da un fruto diferente. ¿Sí o no? Y espero que uno de ellos sea el mango, porque es mi fruta favorita. Pero si no lo es, no importa. Yo quiero estar allí de todas maneras. El agua es el río de agua viva, que es cristalina, esas aguas. Usted y yo no sabemos lo que es agua pura. Por muy cara que usted pague por el agua, eso no es agua pura. En el cielo se hay agua pura. Póngase a pensar lo que serán cada sábado cuando el universo entero se congregue en ese lugar. La música, los signos, la adoración, la presentación que Jesús va a tener. Oh, iglesia, tenemos que estar allí por la gracia de Dios. No hay nada en este mundo que pueda llamar nuestra atención ni cautivar nuestro interés más que el reino de Dios y su justicia. Hacer de eso nuestro primer trabajo cada mañana. Que este campamento sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Que podamos regresar a casas con nuestras preguntas contestadas, con solución para nuestras inquietudes. Que podamos ver aún en medio de la crisis la mano de Dios interviniendo y obrando a nuestro favor. Regresar para ser elementos de cambio en la comunidad, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar. Que otros no puedan negar que realmente hemos estado con Jesús. Y que el próximo año, si regresáramos a este lugar, podamos contar las maravillas que Dios ha hecho a nuestro favor. Que el Señor les bendiga en esta noche. Antes de terminar con la oración de esta noche, quiero hacer un llamado. Y no incluye ninguna señal externa. No les voy a pedir que pasen al frente, que levanten la mano, nada. En el Salmo 51 dice que el corazón contrito y el espíritu quebrantado el Señor no va a rechazar. Está buscando adoradores que le busquen espíritu y en verdad. No es en Jerusalén ni es en Jericín. Es aquellos que realmente quieran tener y mantener una relación con Jesús. En noche de iglesia yo estoy seguro que hay muchos corazones cargados en este lugar. El mío es uno de ellos, voy a ser honesto con ustedes. Hay cargas personales, cargas familiares, cargas por muchos hermanos y hermanas que hemos conocido, que están en luchas, en crisis, en problemas, en dificultades. Están muriendo algunos de ellos aún. Y esta noche yo necesito llevar todas esas cargas y ponerlas al pie de la cruz. Pero en esta noche también yo necesito tomar un nuevo voto de lealtad y fidelidad a Dios. Jesús dice al terminar el sermón de la montaña, el sermón más maravilloso que alguna vez haya predicado, capítulo 5 y 6 de Mateo, usted lo puede encontrar. Dice: el hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica, es decir, el que obedece, yo lo compararé a un hombre sabio o prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es esa roca? No hay otra. Es la roca inmovible, la roca eterna. Es la piedra de ángulo que fue rechazada, dice el profeta Isaías, pero que ha venido a ser la piedra de ángulo hoy día. Y sobre ese fundamento se edifica todo lo demás. Pero dice que había otro hombre que escuchó las palabras, pero no las puso por obra. Dice, ese hombre lo comparo a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde es más fácil edificar, la arena o la roca? ¿Dónde se requieren menos trabajos, menos maquinaria, menos esfuerzos, menos recursos? en la arena. Más si es en la arena, tenía la playa ahí mismo. Es bonita la vista que tenía. Pero la roca está arriba, en una montaña posiblemente, y el esfuerzo y el cansancio toma lugar. Pero dicen que ambos terminaron su trabajo. Pero ahora vino la prueba. Soplaron vientos, llegaron tempestades, y soplaron vientos y llegaron los ríos, las aguas. ¿Qué pasó con el que edificó sobre la arena? Dice que grande fue su ruina. ¿Qué pasó con el que edificó sobre la roca? Dice que se mantuvo. ¿Entendemos esa ilustración de Jesús? ¿Saben cómo se va a probar la fe de cada uno de nosotros? Cuando llegue la prueba. ¿Saben cuál es esa prueba? La ley dominical. Cuando llegue ese momento, querida iglesia, donde todavía tenemos libertad, todavía podemos ir a la iglesia, nos vamos a la iglesia, estudiamos, no estudiamos, a nadie, la policía lo arrestó por venir para acá, su trabajo no está en peligro, su casa tampoco, su cuenta de banco no tiene ningún problema, todo está bien todavía. Pero cuando llegue esa prueba, ¿saben lo que dice la sierva del Señor? Que es el último acto en el drama. ¿Qué es último? No hay más. Es el último acto en el drama. Dice que es la última prueba. ¿Sabe lo que va a pasar con el pueblo de Dios? Lo que pasó con Job. ¿Qué pasó con sus 3,000 ovejas? ¿Qué pasó con sus 3,000 caballos? No, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas y 500 yuntas de bueyes. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con sus siervos que trabajaban para él? ¿Qué pasó con sus 10 hijos? ¿Qué pasó con su salud? ¿Qué quedó? Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién. Lo único que quedó fue la fe de Job. Y si Dios no pone la mano, a un Satanás le hubiera quitado la vida. Al final Dios va a permitir muchos mártires. Es decir, que si esa es la última prueba, ¿sobre qué fundamento estamos edificando? Tan solo podemos edificar si queremos permanecer sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Y cuando esa prueba llegue, nuestra casa va a permanecer. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, aún quizás separados en prisiones, quién sabe en qué condiciones, van a permanecer. Porque el Señor siempre cumple sus promesas. El que habita al abrigo de Dios morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en él. Saben que el Salmo 91 es el Salmo de los 144,000. Tenemos que aprenderlo y vivir la experiencia para disfrutar ahora de sus promesas. Les invito reverentemente que de rodillas terminemos con una oración. Oh Dios, en esta noche te agradecemos por estos momentos de reflexión bíblica, donde tu Espíritu Santo ha venido para enseñarnos. Y Señor, espero, oro, que la impresión que haya sido hecha en cada corazón permanezca y dé fruto de justicia y de salvación. Señor, ayúdanos en esta noche a renovar nuestros votos de lealtad con Jesús. Esa es una obra diaria, esa es una obra personal. Una obra que nadie puede hacer por nadie, pero es una obra que tenemos el privilegio de cada día hacerlo si vamos a ti y permanecemos en ti. Señor, vivimos en tiempos inciertos. Hay problemas, hay dificultades, hay crisis, hay incertidumbres, hay tristezas, hay dolor, hay sufrimientos. Hay naciones destruidas y siendo destruidas. Hay familias que están en la misma condición, Señor. Hoy día todo parece tambalear. Y pronto todo ha de caer, excepto aquellos que han edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. Señor, si en esta noche hay una persona que ha venido a este lugar con su corazón preocupado, con su corazón turbado, con su mente inquieta, no sabe qué hacer, se siente fracasada, Señor, en este momento queremos que esta persona te contemple a ti. Tú estás tocando la puerta de ese corazón y pueda ser abierto de par en par para que Jesús pueda entrar y no sea un huésped, sino sea Él el que dirige esa vida de ese momento en adelante. Señor, si en esta noche hay visitas en nuestro medio, quizás personas que han venido por primera vez a este campamento y están visitando una iglesia, quizás escucharon un programa, alguien les dio un libro, leyeron un artículo, alguien les invitó, pero todavía no hay un compromiso con Jesús, todavía no te conocen, Señor. Rogamos por la salvación de esas personas en este momento, Señor. No están aquí por casualidad, están aquí porque les has traído para que ellos puedan contemplar aquel que es el camino, la verdad y la vida. Señor, si hay personas en nuestro medio que están jugando con su salvación, quizás hombres que hay en el pensamiento están jugando con su salvación, codiciando lo que no les pertenece, mirando lo que no deben mirar, o quizás es un joven en su electrónico, o es una joven. Señor, pedimos por la victoria sobre el pecado en la vida de esas personas también. Si hay cosas en nuestra vida que estamos haciendo que sabemos que son contraproductivas a nuestra salvación, Señor, danos el valor para reconocerlas y en el nombre de Jesús ponerlas a un lado permanentemente, Señor. Señor, si en esta noche hay hogares en crisis, hay matrimonios que no se entienden, no se comprenden, ya no saben qué hacer, o están viviendo la realidad de años pero en fracaso, distanciados, relaciones frías, formales, Señor, rogamos para que esa relación sea renovada en el amor que es fruto del Espíritu. Y ese matrimonio se mantenga unido no por compromiso social, sino en el amor de Dios en sus corazones. Quizás hay hijos lejos de tus caminos, Señor. Quizás hay situación difícil en las finanzas, en la salud. Quizás hay cosas en nuestras vidas privadas que tan solo tú conoces y la persona. Y en esta noche la ponemos en tus manos también. Señor, inquieta nuestras conciencias. Ayúdanos a abandonar el pecado en todas sus formas, aún en sus apariencias. Y a vivir a la luz del Evangelio. Y a vivir en el gozo de la salvación y el perdón y la aceptación dentro de la familia de Dios a través de Cristo Jesús. Bendice cada persona que ha venido en este campamento y aquellos que llegarán. Cada congregación aquí representada, cada ministro del Evangelio, Señor, cada líder de hogar. Oh, Señor, que este fin de semana sea de reavivamiento y despertar en nuestras vidas y llevados entonces a una vida reformada bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Bendícenos, es el clamor de nuestras vidas y de nuestros corazones en este momento. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús.